En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este 4 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La Fundación pretende luchar contra la indiferencia en la búsqueda de un mundo mejor para el menor, atendiendo a sus necesidades y llenar el hueco que por abandono, falta de medios y otras razones producen en los menores un daño irreversible en su desarrollo. Que reciban una orientación adecuada a su edad, disfruten de la naturaleza y su entorno y puedan acceder a una educación integral de calidad. Aprendan a respetar a los demás, conozcan sus límites de actuación y sean solidarios, especialmente con su familia. En definitiva, prepararles para que en el futuro tengan la oportunidad, que hoy se les niega, de desarrollarse como personas.
Es María Ángeles Aymat, la presidenta de la Fundación Protectora de los Niños, que ha cumplido 140 años. A finales del siglo XIX, la migración del campo a la ciudad provocó que por las calles de la capital abundaban niños sin rumbo, algunos huérfanos, otros abandonados en la calle durante todo el día. Alertado por esta situación, un puertorriqueño de raíces españolas, Julio Vizcarrondo, fundó junto a Cristóbal Colón de la Cerda la Sociedad Protectora de los Niños, con el objetivo de atender de forma integral a los menores sin ninguna exclusión en todas sus dimensiones. Esta fundación desarrolla, aún hoy, o colabora en varios proyectos en Madrid, entre ellos el Centro de Día Infantil y Juvenil Murialdo, en el barrio de San Blas, en un contexto marcado, como imaginas, por la inmigración, un alto nivel de marginación, una elevada desestructuración familiar y un alto índice de paro juvenil. Otro modelo es el Centro Santa María del Parral, en Aravaca, en colaboración con Cáritas Diocesana de Madrid, donde acoge a 30 familias monoparentales con hijos menores de 18 años, sin viviendas, sin recursos suficientes. Y a todo ello se suma también el proyecto Aventura 2000, junto a los padres guanelianos, trabajando con chicos en riesgo de exclusión social y con sus familias. Recientemente, el arzobispo de Madrid celebraba este aniversario con una eucaristía. El cardenal Osoro agradecía su preocupación y trabajo por el bienestar de los más pequeños.
La protección de la infancia es tarea de todos. Es un imperativo del Evangelio. Procurar que los niños se sientan queridos, se vean apoyados para sacar lo mejor de sí mismos, se vean respetados y respeten también ellos a los demás, enseñarles a esto, ¿no? Reconocer en el inicio mismo de la vida, en los más pequeñitos, esa dignidad y ayudarles. Queridos hermanos, este regalo del cuidado tenemos que hacerlo.
Pues los 140 años ya de la Fundación Protectora de los Niños. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este primer viernes de mayo. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad informativa. Vamos a hablar en primer lugar de acompañar a la familia en la enfermedad, el lema con el que la Delegación de Pastoral de la Salud ha celebrado la campaña del enfermo, que va a culminar este domingo, sexto de Pascua ya, con la celebración precisamente de la Pascua del Enfermo. Como diócesis, nuestros vicarios episcopales van a celebrar en las distintas vicarías la Eucaristía con sacramento de la unción de enfermos. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, va a presidir el domingo a mediodía la celebración diocesana de la Pascua del Enfermo en la Vicaría Primera, en la parroquia de Santa Rosalía. Gerardo Dueñas es nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud y además capellán del Hospital Psiquiátrico del Dr. Rodríguez Lafora.
Es descubrir que la enfermedad, que el sufrimiento, que la limitación, que el mal, en una palabra, no tienen la última decisión, sino que Dios ha dicho sí a la vida. Y nuestra enfermedad, nuestra limitación, es resucitada por la resurrección de Cristo. Y queremos pedir en esta Pascua del Enfermo por todas las familias de los enfermos, por todos los que los cuidan. Porque cuando alguien enferma, no es solamente la persona la que sufre, sino que es todo su entorno. De alguna forma podríamos decir que toda la familia cae enferma, hay que reestructurarse de una manera nueva, ¿no? Todos tenemos la experiencia de tener alguna persona enferma a nuestro alrededor de más o menos tiempo, y eso supone un organizarnos de un modo nuevo.
Vamos con un asunto más que ya te adelantaba la semana pasada. Durante los meses de mayo y junio, la cruz de Lampedusa, realizada con tablas recuperadas de los barcos naufragados frente a la isla de Lampedusa, fue bendecida por el Papa. Va a peregrinar, está haciéndolo ya por la Archidiócesis de Madrid, una visita organizada por la Vicaría de Pastoral Social e Inmigración en colaboración con la Comisión Episcopal de Migraciones y la Casa del Espíritu y las Artes de Milán. La acogida tenía lugar el pasado domingo en la Catedral de la Almudena, una celebración presidida por el Cardenal Osoro.
Al recibir esta cruz aquí de Lampedusa, nos invita el Señor a ir al campo, a ir a este mundo, a ver las situaciones diversas por las que atraviesan tantos hombres y mujeres que buscan un porvenir en su vida, un mundo, guerras, enfrentamientos, falta de trabajo. Esta cultura nuestra nos ha llevado tantas ocasiones a pensar solo en nosotros mismos, en ver lo que nosotros necesitamos y olvidarnos del que está más cerca de nosotros.
La cruz va a permanecer en la catedral hasta el domingo, por tanto va a presidir esta noche la vigilia de oración que mantiene cada primer viernes de mes el Cardenal Osoro con los jóvenes. Y luego desde el lunes y hasta el jueves se trasladará al Seminario Conciliar, donde el martes a las 9 de la noche presidirá la vigilia de oración. Lo siguiente, en este primer viernes de mayo, como siempre, también es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? En una gran ciudad como la nuestra, ¿qué relación tenemos con nuestros vecinos? En la Iglesia y la sociedad civil están empezando a surgir iniciativas para fomentar la colaboración y que quienes viven puerta con puerta no sean completos desconocidos. Algunas parroquias, además, se han dado cuenta de que para que los fieles se involucren en su financiación deben convertirse en un segundo hogar para ellos. Por otro lado, os hablamos de la Renta Básica Universal, una propuesta para combatir la precariedad laboral, y os contamos cómo la comprensión del Papa Francisco ha ayudado a uno de los jueces más mediáticos de Argentina.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba, también muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. El próximo jueves vamos a celebrar la festividad de San Juan de Ávila, el patrón del clero. Como cada año, se reconocerá de forma especial a los que cumplen 25 y 50 años como sacerdotes. Enseguida te voy a presentar a uno de ellos. En noviembre va a celebrar sus bodas de plata. Hablamos con él, como te digo, ya mismo, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 4 de mayo.
Son signos vivos del amor de Cristo que sigue cuidando a través de los pastores, de los sacerdotes, que sigue cuidando a su iglesia. No puedo dejar de recordar los 16 nuevos sacerdotes jóvenes que el pasado sábado fueron ordenados en la Catedral de la Almudena por el Cardenal Osoro.
Es nuestro vicario episcopal del clero, Andrés García de la Cuerda, hablando del significado del ministerio sacerdotal y de esas ordenaciones de 16 presbíteros celebradas el pasado sábado en nuestra catedral. Todo ello cobra especial significado cuando el próximo jueves vamos a celebrar la festividad de San Juan de Ávila, el patrón del clero español, fecha en la que se va a homenajear, como siempre, a los sacerdotes que este año celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales, actos conmemorativos que se van a desarrollar en el Seminario Conciliar. Y bueno, pues me vas a permitir que salude precisamente a uno de esos 18 sacerdotes que se celebra, va a celebrar sus bodas de plata, Carlos García Paniagua. Tiene 48 años, actualmente es capellán del Colegio de Stein, es adscrito a la parroquia de Nuestra Señora del Pino, todo ello en la Vicaría Quinta. Carlos, gracias por acompañarnos y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Mario. Buenas tardes, buenos días a todos y a todos los oyentes del Espejo.
Oye, vas a cumplir esos 25 años, en concreto en noviembre, creo, ¿no? Una fecha inolvidable, el 27 de noviembre, en la fiesta de la Milagrosa.
Sí, efectivamente, de la mano de la Virgen, el Señor me concedió este regalo tan grande de ser sacerdote de Cristo y con gran alegría y con gran regocijo, como nos recuerda el Papa ahora, pues celebro estos 25 años.
Hay que decir, Carlos, que el tuyo ha sido un ministerio itinerante. No voy a casi dar todo lo que has hecho y dónde has estado, pero fuiste ordenado en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, has estado 7 años en la misión, en Perú y en Brasilia, y luego de ahí vuelves a España, varios pueblos de Cuenca, hasta llegar a Madrid. La verdad que con tantos y tan variados lugares y tareas, hay que decir que en tu caso se cumple, yo creo que de forma muy real, ¿no? Eso de que los caminos del Señor son inescrutables.
Sí, porque yo no buscaba ninguno de esos caminos y el Señor pues me los fue poniendo delante de mis pasos y no tienes más que dejarte conducir. Eso, yo creo que la vida del sacerdote debe estar en las manos del Señor y es el que nos va marcando el paso día a día. Sin pretender ni buscar nada, sino lo que el Señor te pone, pues ahí servir en el momento y el lugar que Él quiere.
Fíjate, es un sí, perdona, para toda la vida plenamente humana, ¿no? Dichosa de gastarse además amando, como dice el Papa, tú lo referías hace un momento, ¿no? Que conlleva además una entrega a los demás en todos esos lugares que estaba yo contando. Me imagino que se te amontonan también los recuerdos, sobre todo por las circunstancias particulares, ¿no? Las personas que has ido conociendo en cada sitio.
Pues sí, son muchos momentos buenos, gratos y agradables en el que ha dicho hoy, han merecido la pena entregarse al Señor y servirle al Señor y a las personas a través del sacerdocio, y momentos muy alegres y momentos muy felices en los que haces el bien y ayudas a los demás a encaminarse al Señor, que al fin y al cabo es lo que uno quiere, ¿no? Servir al Señor para que se puedan acercar a Él. Ha habido momentos también difíciles, pero pesan más en la balanza los alegres y los buenos momentos, ¿no?
Seguro. Fíjate, contábamos hace un instante, el pasado sábado, 16 jóvenes eran ordenados sacerdotes, el cardenal Osoro les recordaba que son hombres capaces, ¿no?, de entregar su vida entera, y está claro, Carlos, que el serlo, ¿no?, no es fruto de una opción personal, sino de una respuesta a esa iniciativa de Dios que os llama a seguirle y a llevar precisamente, ¿no?, la salvación a la humanidad. La verdad que la mayor dicha está en que, sabiéndoos también de alguna forma escogidos por el Señor, no lo sois para vosotros mismos.
Exacto, sí, que somos para los demás, ¿no? El sacerdote es otro Cristo que tiene que entregarse a los demás, ¿no? Y ser generoso en esa tarea, en esa vocación que el Señor te da, y que tú no has hecho nada por lograrla ni por tenerla, sino único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón y escuchar el llamado que Él te hace ahí en lo profundo de tu ser, ¿no? Y ser generoso. Yo lo que he querido hacer durante toda mi vida como sacerdote es intentar ser generoso allí donde el Señor me ha puesto, y me ha sembrar donde Él me ha sembrado, ahí saber florecer, ¿no? Y ahí hacer el bien y sembrar, así haciendo el bien. Pero
bueno, da cierto vértigo, la verdad, Carlos, el ver la cantidad de cosas, ¿no?, para las que el Señor te ha llamado en este tiempo. Dime algo de cada una de esas dos formas tan diferentes de ejercer ese ministerio. En la actualidad, por ejemplo, en Madrid, decíamos que eres capellán del Colegio de Stein, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora del Pino, pero es que yo creo que de cada sitio podrías decir algo distinto, ¿no?, una forma diferente de cómo vivir ese ministerio sacerdotal.
Pues sí, porque son ambientes distintos, en cuanto que en un colegio pues te encuentras una población joven, niños, están todos llenos de vitalidad, y en una parroquia donde pues la gran mayoría de la feligresía pues ya es un barrio mayor, pero bueno, todos tienen el mismo deseo de hacer el bien, ¿no? Todos, o sea, el mismo deseo de recibir al Señor, de buscarle, y en ambos, aunque ambientes muy distintos, pues tu tarea es, como decía el santo cura de Ars, yo he venido aquí a este pueblecito para enseñaros el camino del cielo. Y entonces, de una manera o de otra, la tarea es la misma, aunque ejercida de una manera diferente, pero tú sabes que lo tuyo y para lo que estás es para ayudar a las personas, a los niños en un lugar y a las personas mayores en otro, para acercarse al Señor.
Qué bueno. Una de las labores del capellán de un colegio, de esas labores que te tocan ahora, es ayudar a crecer en la fe, ¿no? En la medida de lo posible a esos chavales, a esos jóvenes también que se te encomiendan. Uh-huh. Y por otro lado, si es posible, ayudar a hacer crecer desde tus posibilidades las vocaciones en un tiempo que tampoco esto es lo más sencillo, ¿no? Me imagino que esto es un reto, ¿no? También el de proponer a la sociedad, a los jóvenes, el seguimiento de Cristo, ¿no? Ante una fe, pues, cansada o reducida, ¿no? A veces.
Efectivamente, es un reto grande que tenemos, pero no hay que decaer. Hay que este anuncio a nosotros nos toca sembrar y sembrar en la confianza del Señor y ya el Señor hará fructificar la semilla, ¿no? En este colegio, por ejemplo, hemos organizado una escuela de monaguillos y en mi parroquia también una escuela de monaguillos para que desde la edad más pequeña pues puedan ayudarse, ayudar a buscar al Señor y encontrar si Dios les da esa vocación. Y hacerlo a través de algo tan sencillo como, por ejemplo, es ser monaguillo ayudando en la misa de los domingos y, uh-huh, y estar cerca del Señor de esa manera.
¿Qué le pedirías, Carlos, a los siguientes 25 años? ¿Qué le pedirías al Señor?
Pues que el Señor me dé, que me siga dando generosidad para cumplir con la tarea que Él me ha encomendado. Pues eso es lo que le pediría, que mantenga siempre en mi corazón el entusiasmo por seguirle y por seguir anunciando el Evangelio.
Pues a buen seguro que se cumple. Es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia el que el Señor pues siga eligiendo, ¿no? Que os siga eligiendo a esos hombres para que en cualquier parte del mundo anunciéis, manifestéis la presencia del Señor real, el acoger, el regalar este amor, esta misericordia del Señor. Carlos García Paniagua, gracias por estos 25 años de trabajo incansable y seguro que los que vienen serán aún mucho mejores. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Mario. Un saludo muy grande también para todos los oyentes de la COPE.
Una y 49 minutos, pues así entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 4 de mayo. Como sabes, nos separan 5 meses, ya solo 5 meses, del Sínodo de los Jóvenes convocado por el Papa. Quiere Francisco escucharles, conocer de primera mano sus preocupaciones, quiere también el pontífice que sean los protagonistas y que puedan decir lo que les preocupa y ocupa de las grandes tareas que tenemos en la construcción y en el progreso de este mundo. Con este motivo, precisamente, el Cardenal Osoro convocaba en Madrid hace unos meses los parlamentos de la juventud. A ello se refería nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo.
Esperamos que de este Parlamento, primero, que los jóvenes sean capaces de reunirse, de salir de las parroquias y de encontrarse con otros. Que los jóvenes sepan escuchar también la voz que tienen dentro y que esos sean capaces de aportarlo, de conducirlo, de ponerlo en grupo y se sientan ilusionados con este proyecto.
Ponerlo en grupo, decía, que se sientan ilusionados, ¿no, Monseñor José Cobo? Durante estos meses, estos foros se han celebrado en nuestras 8 vicarías territoriales. Los jóvenes han tenido tiempo de manifestar que es tiempo de atreverse a ser felices, a hacer felices también a los demás, dice el Cardenal Osoro en su carta de esta semana, que los jóvenes han hablado con valentía, manifestando lo profundo que sienten en su corazón, que tienen deseos de cambiar, de ser generosos y de vivir con audacia.
Me han impresionado las propuestas, las conversaciones que sé que habéis mantenido. Todas ellas las tendré muy en cuenta e irán conmigo al sínodo. Gracias por haber compartido con vuestro arzobispo vuestros sueños, inquietudes, interrogantes, deseos de cambios concretos. Vuestras aportaciones son un regalo que el Señor manda a través de vuestra la Iglesia que camina en Madrid. Gracias por este regalo.
Pues mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a clausurar el Parlamento Diocesano de la Juventud en la sede de la Delegación de Infancia y Juventud. Contará con la participación de unas 300 personas, dos representantes de cada grupo de trabajo de los parlamentos que se han celebrado, como te contaba, en las vicarías los pasados 15 y 22 de abril. Va a contar con la presencia de nuestros obispos auxiliares. Y voy a preguntarle por todo ello a nuestro subdelegado de Juventud, a Luis Melchor. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Oye, Parlamento Diocesano, el de mañana, como decimos, como clausura, ¿no?, a esos interesantísimos trabajos de los parlamentos diocesanos por vicarías, donde, la verdad, Luis, que se han abordado temas muy interesantes, ¿no?, desde la cultura actual a otros relevantes también para la vida de estos chavales, ¿verdad?
Sí, la verdad es que los temas atraviesan todo lo que es la vida de los jóvenes, desde el principio hasta los estudios, el mundo laboral, el modo de estar en el mundo, el compromiso social y político. Realmente se han tocado todos los palos y los jóvenes han aportado muchas cosas muy interesantes.
Fíjate, vamos a escuchar precisamente a los protagonistas, a dos de ellos, y enseguida charlamos también de lo que cuentan.
Los jóvenes, sí, no somos sustitutos de nadie, no somos niños grandes, somos jóvenes. Entonces, un papel genuino para nosotros. Las formas de comunicación han evolucionado, ahora hay redes sociales, ahora hay otros canales que yo creo que tienen que ser explotados.
Nosotros no somos comodines ni somos el relevo, que en cierto modo sí, pero no un relevo actual. La sociedad está cambiando muchísimo y creo que la Iglesia también se debería un poco adaptar a los tiempos que corren. Como es joven, vamos a ponerle en este sitio para que fulanito pueda descansar. No, jolín, la sociedad está cambiando y las mentalidades también un poco están cambiando.
Son Marcos Carrascal e Iris Vázquez de la Vicaría Quinta. Yo creo, Luis, que es muy significativo, ¿no?, lo que dicen. Además, también es significativo el título de esta iniciativa que hemos celebrado, Parlamentos de la Cultura, del Encuentro, de la Comunión, porque muchos de estos jóvenes están muy convencidos, pero también hay otros que están en camino, ¿no? Son jóvenes, en cualquier caso, con preguntas y, sobre todo, algunos de ellos, muchos, con la alegría de la que habla el Papa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que cuando haces un recorrido por todos los que han participado, te das cuenta que cada uno está en su momento, pero todos tienen como un mismo sentir de corazón. Quieren cambiar este mundo y además quieren su sitio, como han dicho Marcos e Iris, quieren su sitio como jóvenes. No estamos hablando del futuro de la Iglesia, sino del presente. Ellos ya están aquí.
¿Y con qué te quedas de lo que han aportado, de lo que han dicho? ¿Qué momentos, me imagino que con cierta intensidad, sobre todo en la convivencia, han dejado los parlamentos celebrados estas semanas pasadas?
Yo me quedo ciertamente con la libertad y valentía con la que han hablado los jóvenes, porque no han dicho lo que algunos podían pensar que queríamos oír, sino que han hablado verdaderamente desde el corazón y desde este mundo, desde el año 2018.
Fíjate, yo creo que una de las cosas que a veces pueden pensar es, bueno, van a decirse cosas que no interesa escuchar o que no apetece. Esto lo dice muy bien el Papa. Hay que tener también ese cierto riesgo, ¿no? Y lo decía en el presínodo muy bien, a escuchar a veces lo que no se quiere.
Sí, y cuando escuchas lo que no quieres, realmente puedes iniciar un camino. A veces intentamos dar a los jóvenes respuestas a preguntas que no se han hecho. Y sin embargo, las que tienen no se las estamos respondiendo. Y precisamente por eso, cuando hablan con libertad, sí que se puede hacer con ellos un camino para que ellos sean verdaderamente los protagonistas del cambio.
Todo esto además se puso de manifiesto, se ha puesto de manifiesto en varios encuentros en estos meses. Recuerdo uno organizado por PPC recientemente, ¿no?, en el que varios intervinientes decían que el reto de la Iglesia es ser compañera de camino y no maestros moralizantes, ¿no? Porque es verdad que, Luis, los jóvenes quieren una Iglesia que les acompañe, no que les dirija, y esto implica un cambio importante, ¿no?, en ese modo de relacionarse.
Sí, porque cuando estamos hablando muchas veces de lo que necesitan los jóvenes, nos estamos dando cuenta de que los jóvenes también saben buscar. Y ese riesgo de ser compañera de camino, de ser paciente, de ser delicado, al mismo tiempo que firme, porque también los jóvenes muchas veces están buscando referentes. De esto también hablaba mucho el Papa en el presínodo, de cómo necesitamos poner referentes en los que los jóvenes se puedan mirar para aprender a caminar.
Claro. Oye, ¿y cómo va a ser ese encuentro de mañana, si ya grandes rasgos el programa de lo que vais a vivir en la sede de la Delegación de Infancia y Juventud?
A mí me pillas ahora mismo en la sede con toda la locura de voluntarios, organizando todo. Y la estructura es sencilla, porque por la mañana lo que queremos es volver a reunirles a los jóvenes por grupos de trabajo, pero ahora, en vez de ser de una sola vicaría, tendremos como la visión global de los jóvenes de toda la diócesis. Y eso siempre puede aportar gran riqueza y profundización. Y por la tarde tendremos lo que hemos llamado el Pleno del Parlamento, en el cual se va a exponer todo para que todos los jóvenes puedan también, de alguna forma, intervenir y como votar en cuáles son las afirmaciones que se sienten más identificados, cuáles son las urgencias que tenemos, y la tarde la dedicaremos a eso.
Pues como dice el Cardenal Osoro en esa carta a la que yo me refería, que vamos a poder escuchar además su alocución esta semana aquí en COPE el domingo sobre ello, impresiona el ver, el sentir el rostro joven de Cristo en estos jóvenes que quieren emprender esa batalla de renovar la sociedad actual siendo testigos del Señor, impulsados por su verdad y por su amor y siendo generosos. Todas estas aportaciones, como acabamos de contar, van a surgir mañana, se van a poner de manifiesto en el Parlamento diocesano, culminando estos meses de trabajo. Subdelegado Luis Melchor, gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias Mario.
Y ahora Pilar Cisneros y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y por supuesto toda la información de este viernes 4 de mayo, un día importante en lo informativo. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días en nombre de todo el equipo, Álvaro Español, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.